provincia. ¿Dónde está la noticia?
5 de la tarde en todo el país. Cielo cubierto en la ciudad de La Plata, la temperatura 9 grados 6 décimas, la humedad 96%. Sin oferta salarial, la provincia activó la paritaria. El gobierno bonaerense congregó a los gremios estatales, pero no realizó una propuesta de aumento como esperaban algunos sindicatos. La reunión funcionó como una instancia de revisión económica y financiera en el marco de la cláusula acordada en la última paritaria. La discusión salarial volverá a abrirse en junio y ya los gremios anticipan dificultades, donde el dato de la inflación de mayo será uno de los condicionantes de la negociación. Se incendió un hotel en Mar del Plata. Se trata del Hotel Imperio, ubicado en Colón entre Alvear y Viamonte, en donde una habitación del segundo piso comenzó a incendiarse y provocó un importante despliegue de emergencia. Los huéspedes y empleados lograron salir por sus propios medios sin que se registraran víctimas ni personas heridas. River le gana a Belgrano en una final histórica del torneo Apertura. El millonario le gana 2-1 al Pirata con gol de Colidio y Galván en el segundo tiempo. Mientras que para Belgrano el tanto fue convertido por Morales. Cielo cubierto en la ciudad de La Plata, la temperatura 9 grados 6 décimas, la humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Ellas no fueron contadas. Tercera edición. Historias de vida de mujeres y diversidades por autoras bonaerenses. Episodio 5. La casa. De Esteves Mirta Noemí, oriunda de Coronel Pringles. Relato en la voz de Adriana Alzueta. La ilustración es de Mercedes Irastorza, artista de la ciudad de Tandil.
Anochece. Estoy en el sillón del living mirando pasar a las personas que caminan hacia sus hogares luego del trabajo. Han pasado muchos años desde que llegué aquí. La vida transcurrió inexorable como el viento que borra las huellas dispersas en la arena. La casa me parece tan pequeña ahora, ya no la miro desde una perspectiva de mis 7 años, pero aún me parece ver a mi madre, parada en la puerta de entrada, sin poder creer que tenía una casa propia para vivir. Mi padre le dice mientras le pone un brazo en el hombro, «Tiene lavadero, ya no vas a lavar afuera». Ella mira las paredes y las lágrimas se deslizan lentas por sus mejillas. Después recorre la casa, acariciando sus paredes, admirando sus pisos de parqué y sus comodidades. Veníamos de habitar un espacio ajeno, de solo 3 ambientes, sin agua, solo con una vieja bomba y una gran pileta en la que mi madre lavaba la ropa. Ahora estábamos siendo los dueños de una casa en la que viviríamos mejor. Crecí allí, en ese territorio doméstico, amparada y sintiendo que alguien a quien no conocía había pensado en nosotros. Una mujer a la que mis padres amaban y respetaban y llamaban Evita. La primera noche en la casa fue una mezcla de emoción y alegría. Mi madre está preparando la cena en la nueva cocina. Escucho el ruido de la carne friéndose en la planchuela y siento el olor saturando el aire. En un momento se queda pensativa, como si de repente se hubiera sumergido en un profundo pozo de silencio, solo habitado por recuerdos. Se queda así, concentrada, y cuando levanta la vista, me ve ahí junto a la estufa, mirándola, y me sonríe. Era el año 1955. Yo apenas tenía 7 años, y hacía unos meses que habitábamos la nueva casa. Estábamos en el patio escuchando el sonido de los aviones. Yo no comprendía por qué mi padre estaba tan triste y mi madre sollozaba, mientras los aviones pasaban sobre el techo de las casas. Todavía mi memoria conserva ese recuerdo. Pasó el tiempo impregnado del perfume de las flores del jardín, del viento que acariciaba la fronda de los árboles y los juegos de los niños. Juntas plantamos un pequeño limonero que mi madre cuidó por mucho tiempo. La escuela pública me recibió con la misma generosidad que la casa, un edificio enorme para mis ojos de niña, con calefactores, ventanales amplios, aulas iluminadas y un patio enorme. Mi padre decía que eran las escuelas de Perón. Cuando llegó el momento de la secundaria, mi madre dijo que había que seguir, aunque costara privaciones. Existía un solo colegio secundario, era privado, al que concurrían los hijos de la élite del pueblo. Su director era un hombre de poca fortuna, pero de mucho saber. Inició los trámites para que fuera estatal y allí fui, a terminar el secundario y al fin recibirme de maestra. 18 años y ya estaba designada en una escuela estatal. Los niños me recibieron con alegría en esa escuela rural, plantada en medio de un campo verde y espacioso que se me clavaba en la retina. Cada día recorría 80 kilómetros de ida y 80 kilómetros de regreso para dar clases. Un viejo colectivo me llevaba por los caminos de tierra. Yo iba rezando para que no lloviera y el camino se convirtiera en un pantano intransitable. Por las tardes, ya casi de noche, llegaba a casa. Y allí estaba mi madre, y me sentía salvo en ese nido confortable. Mi madre era hija de inmigrantes italianos. Había nacido en la vieja Europa de la posguerra. Sus padres vinieron a la Argentina en busca de paz y trabajo. Ella nunca se sintió extranjera. Amaba este país, lo consideraba su patria. Y así me transmitió ese sentimiento. A veces me decía, Europa es un sueño que solo vive en la cabeza de los latinoamericanos. Argentina es un país lleno de esperanza y de oportunidades. El tiempo había pasado desde aquel día en el que entramos por primera vez a la casa. Yo sentía que habían sucedido muchas cosas, pero lo que más me conmovió fue darme cuenta de que la casa había atrapado a mi madre. Desde que entró a vivir allí, no quiso salir más. No fue nunca más al cine, que le gustaba tanto, tampoco a la casa de sus amigos o vecinos, pero su rostro tenía una paz luminosa y por la tarde aguardaba con el mate en la mano a que yo volviera de la escuela. Después se sentaba a mi lado para acompañarme en la lectura de textos de historia o se extasiaba ante los cuentos de Borges y las poesías de Nale Roxlo. Y cuando apareció el televisor en nuestras vidas, se pasaba las horas sentada frente al aparato. Algunas veces me relataba episodios de su vida pasada y sus ojos de un celeste transparente se entristecían. Yo la escuchaba, sus palabras penetraban en mi cabeza despacio, como una cuña amorosamente afilada. Un día me marché para seguir con mi vida y fui madre. Pero cuando ya no podía sola, retorné a casa. Esa casa pequeña pero enorme, en calor de hogar, en la que me acordaba mi madre. Y compartimos la vida juntas. Por las tardes escuchábamos a Leonardo Fabio y canturreábamos juntas esa canción que tanto le gustaba a ella. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Si el Hades existe, ella estará allí seguramente. Decía a veces mirando el retrato de Evita que tenía sobre una repisa. Y yo comprendía el mensaje. Entendía su amor y le sonreía. El tiempo trajo los días oscuros en los que temíamos salir o reunirnos con los amigos. A muchos de ellos no los vi nunca más. Arturo, Rubén y Silvia, los amigos de la escuela secundaria con los que compartíamos ideas y pasiones, se los llevaron lejos en los tiempos del odio. Pasaron los años. Mi madre seguía aferrada a su casa, que ahora era también mi hogar y el de mi hijo. El brillo de sus ojos se fue perdiendo, sus piernas perdieron su fuerza y ya no le quedaban ganas de vivir. Mi padre había muerto y ella deseaba morir bajo el techo de esa, su casa. Sabía yo que ese deseo sería cumplido porque ella y su casa eran una. El viento suave mueve las cortinas, son de una tela ligera que me gusta mirar. Delante de la casa hay un patio lleno de flores. La tierra en la calle forma remolinos que suben hacia el cielo y se disipan lentamente. Me levanto y camino hacia la puerta. Siento que una paz infinita me atrapa. Miro un retrato de mis padres, juntos y sonrientes, y me estremezco, siento frío. En esta casa está mi infancia y mi vida toda atrapada en la memoria. Pienso cómo una decisión del Estado pudo darle sentido a la vida de muchas personas, como me la dio a mí. Me siento en el diván del living, miro por la ventana la noche que llega. Ahora sé, con certeza, que la memoria guarda todo como una caja oscura en la que cada acto de la vida se esconde. y veo a mi nieto jugando en el jardín, debajo del limonero, cargado de frutos.
El concurso literario es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de recuperar la narrativa de las mujeres y personas LGTBI+, de todos los distritos de la provincia, buscando así escuchar la voz de aquellas a quienes se le negaron. Ellas no fueron contadas. Una coproducción entre el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y Radio Provincia.
pasaran semanas, tal vez han pasado semanas.
Próceres.
Un salón sonoro
donde tañen los protagonistas de la ciencia.
Claudio Martínez
nos acerca la épica de Laboratorio de Ideas.
Alguna vez hablamos del compromiso como parte fundamental de la tarea de un científico. Lo cierto es que se puede tener mucho talento, mucha formación, pero si no existe ese fuego, digamos, esa necesidad insaciable de hacer, al trabajo del científico le falta algo. La vida, la trayectoria y hasta la muerte de René lo muestran de una manera contundente.
Yo tuve la gran suerte. Siempre digo que en mi vida ha habido 5 o 6 suertes. Una fue el haber nacido, y en la primera, y después no contamos todas las otras, el haber nacido en un hogar muy humilde. Yo agradezco que el destino me haya hecho nacer en un hogar muy humilde.
René nació en julio de 1923 en una casa humilde de La Plata. Su papá era carpintero y su mamá modista. El destino empezó a cambiar cuando entró en el colegio secundario.
Más tremenda que tuve en mi vida fue ser educado en el Colegio Nacional.
Después llegó la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Ya por entonces René se destacaba por el empeño que ponía en aprender y más tarde esa búsqueda de un contacto profundo con los pacientes. El Policlínico de La Plata fue su primer destino, pero su vocación lo llevó a trabajar en Jacinto Arauz, un pequeño pueblo del sudeste de La Pampa.
Así que fui realmente con la idea de estar ahí 3 meses y después volver. Pero los 3 meses se hicieron casi 12 años.
Después llegó el gran salto. Su espíritu inquieto hizo que completara su formación en Cleveland, Estados Unidos. Ahí desarrolló el germen de lo que fue su mayor éxito, la cirugía cardiovascular.
Porque había ahí un hombre excepcional que era Mason Salk. Falleció hace 4 o 5 años, que fue el inventor del cateterismo, el que inventó el cateterismo, la angiografía, la coronariografía, etc. Así que yo llegué a un lugar donde había un tesoro tremendo.
René fue el creador de una técnica que revolucionó el mundo de la medicina y que salvó millones de vidas en todo el planeta. El bypass coronario.
De ahí sale todo esto del bypass, que va siendo progresivo. Empezamos en el 62 y en el 67 ya empezamos la aplicación rutinaria del bypass.
A fines de los años 60 regresó a la Argentina con la idea de crear un centro médico que funcionara a la vez como clínica y como espacio de formación profesional, algo así como una escuela de medicina. Así, después de algunos años de trabajo en el Sanatorio Güemes, pudo cumplir su sueño. En 1975 creó la fundación que todavía hoy lleva su nombre.
Yo no soy el médico de los ricos, de gente así, de ese grupo, no atenderé más del 5 al 10%, y el resto en nuestra fundación atendemos a todo.
Desde ahí se estableció como un referente de la medicina, pero también de una ética, de una manera de entender el mundo.
Yo no consigo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo.
Siempre estuvo involucrado en los debates, dando la cara. Nunca se quedó en su zona de confort. Peleó por sus ideas, aunque a veces resultaran incómodas para el poder.
En la Argentina hay un sistema que maneja todo y vaya uno a querer romper el sistema, queda excluido, y si alguna vez uno dice alguna verdad, todavía se la dan por la cabeza.
Siempre subrayó el valor de la educación, de la lectura y de las discusiones. Escribió libros, dio conferencias en todo el mundo y usó, como pocos, los medios de comunicación para hacer prevención y docencia.
Que los jóvenes aprendan que no se llega a nada sin esfuerzo. No existen los genios. Sí, habrá alguno que tiene un poquito más de neuronas que el otro, pero si no pone trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio, no llega a ningún lado.
Su relación con la política fue invariablemente incómoda. Se peleó con el primer peronismo en los años 40, fue nombrado por Raúl Alfonsín en la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, pero renunció por no estar de acuerdo con la forma en que se investigaba. En los años 90 fue muy crítico del neoliberalismo que encarnaba Carlos Menem.
Porque estoy convencido, no voy a estar acá porque los cambios sociales se hacen lentamente, que vamos a un mundo social, no le pongamos ningún ismo. Vamos a un mundo social, guste o nos guste.
Y finalmente la política le dio la espalda y fue en su momento más dramático. Era el invierno del año 2000. La fundación sufría graves problemas financieros por la plata que le debían las obras sociales, pero fundamentalmente el PAMI. Me convertí en un mendigo, dijo por aquellos días. La indiferencia del gobierno de Fernando de la Rúa, que no respondió a sus pedidos desesperados, hizo que René tomara una decisión trágica. El 29 de julio de ese año se suicidó de un disparo en el pecho. Una de las cartas que dejó estaba dirigida al presidente Fernando de la Rúa.
Estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Tenemos emergencias ineludibles que deben solucionarse en los próximos días. Necesitamos alrededor de 6 millones de pesos. No tengo conexiones con el empresariado argentino. Por eso, uno de los pedidos que te hice en nuestra última charla era que utilizaras tu influencia para conseguir la ayuda que tanto necesitamos. Te escribo desde la desesperación. Nunca en mi vida estuve tan deprimido.
René es Favaloro. René Favaloro, un verdadero héroe de la medicina mundial. Un tipo brillante que pudo haberse conformado con ser una celebridad millonaria, pero que eligió pelear apasionadamente por sus convicciones. Su conducta puede explicarse con tan solo 3 palabras. Ética del compromiso.
No hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Gracias, doctor.
¿Escuchaste?
Laboratorio de Próceres, el podcast.
Para conocer heroínas y héroes de este lío. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Deportivo.
1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No es un partido más, es la Copa Libertadores. El Pincha se juega el pase a octavos frente al DIN. Este martes, Estudiantes recibe Independiente Medellín con la obligación de ganar. Lo vivimos desde las 20 con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Sabe y Germán Testa. Estudiantes, Independiente Medellín. A todo o nada en la última fecha del Grupo A. Martes, desde las 20 en provincia, la radio de toda la vida. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Informa Provincia.
Exclusivo, filtran más del plan atribuido a Mariano Moreno. Dice que para salir de la crisis no hay que sacrificar la producción local ni ajustar al pueblo.
25 de mayo. Si la historia pasara hoy, te la contaríamos nosotros. Radio Provincia. Un montón de patria.
Candela de los ojos, no sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento.
Trigo sobre el brocal para que coma el hambre
y abajo el peligroso agujero de la sangre.
Yo no puedo ver más. más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero centinela de mi alma, sueñero duérmete y dame calma. Gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada, la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes.
En el aire, Radio Provincia.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Mejor es
Fuego de Napalm
en Radio Provincia. El perfume de la realidad.
Miles de mineros marcharon y paralizaron la ciudad de La Paz para exigir al gobierno boliviano provisión de combustible para sus actividades, aumentos de sueldos, entre otros reclamos. En una manifestación que derivó en enfrentamientos con la policía y con las Fuerzas Armadas, en las últimas semanas el gobierno enfrenta un clima de protestas organizados además de los mineros por obreros, campesinos, maestros de escuelas y transportistas, con reclamos desde aumentos salariales hasta la no privatización de empresas públicas. Mirá vos, Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, que asumió hace apenas 6 meses, marcando el inicio de un nuevo ciclo político luego de 20 años de gobierno del MAS, liderado por Evo Morales, habla de privilegios que vino a eliminar, considera que los de enfrente son corruptos y se enorgullece de la estabilidad económica lograda, que ejemplifica con la baja del riesgo país. Mirá vos. Del otro lado de la cordillera, José Antonio Kast, presidente de ultraderecha que asumió hace apenas 2 meses, enfrenta una caída en el apoyo popular por el aumento del combustible y los proyectos de recortes en políticas públicas, además de un cierto caos en el manejo de la cosa pública. Como Rodrigo Paz, Kast promete echar a miles de funcionarios, reducir impuestos a los más ricos y lograr el bendito equilibrio fiscal, el déficit cero, a costa, y sí, de las mayorías. Lo que vemos en Argentina hace 2 años y medio. El manual neoliberal, en su variante camisa parda, no difiere mucho de la propuesta de siempre. Los de abajo pagan y los de arriba prometen. Tal vez lo que sí esté cambiando es el grado de tolerancia a estos experimentos sobre seres vivos. Al fin y al cabo, la realidad también juega.
Cada vez que toco o no, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad. Estoy perdida sola en medio de la ciudad, soy la que no piensa por los dos, hasta que sale el sol, cada
Argentina.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864.
¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la Ruta 6 en Campana, Exaltación de la Cruz y Pilar, para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
Vencer, triunfar. Las que vencen o triunfan.
El enemigo tomó posiciones cercanas, mi teniente. Estamos cubriendo un repliegue de la tercera sección.
En 1982, el 2 de abril, dícese que Argentina obtuvo una victoria sobre Inglaterra. Una victoria bélica. Hizo rendir, por la fuerza de las armas y la amenaza de muerte o dolor físico, o de ejercer violencia sobre quienes, estando en el territorio físico de la acción, dependieran de los vencidos para sobrevivir o no sufrir dolor. Le ganó. Les ganamos. Logramos la victoria. Aquella que en la mano de Winston Churchill el ministro inglés que dirigió la victoria en la Segunda Guerra Mundial, hecha B con sus dedos índice y mayor, fue contundente.
I have nothing to offer.
Sangre, sudor y lágrimas como condiciones para la victoria.
Victory.
Aquella que las miles de manos de la resistencia ante la proscripción de Juan Domingo Perón y el peronismo hicieron consigna en cada pared, en cada calle, en cada acto. Perón vence y vuelve con los dedos en B. Aún los y las que rápidamente miraron sobre el hombro o giraron hacia atrás la cabeza de la historia o distinguieron los rostros de los y las torturadores y genocidas entre los y las que hacían victoria en las Malvinas, victoria de las Malvinas, victoria con las Malvinas. Aún esos y esas festejamos y festejaron la victoria, aunque lo efímero haya sido para ellos y ellas mucho más efímero que para los y las demás, que solo festejaron, fueron ganando, escucharon al Papa, rezaron las consignas de la paz y un día, 74 días más tarde nomás, se dejaron enterar que la victoria ya no era de nosotros y nosotras, los y las argentinos y argentinas. La victoria implica festejo, luces, algarabía y dejar de lado por un rato importante todo costo que haya implicado. Dejar de lado todo cálculo sobre lo que vendrá por un buen rato. Silenciar a cualquiera que diga, pero la victoria puede ser efímera. El triunfar y vencer puede terminar. O, mejor dicho, como todo es histórico, como la historia es, toda victoria siempre termina. Aunque en algunos casos no es solo teoría sobre el imperio de la vida, sino todo lo contrario. La imposición violentísima de la muerte para protagonistas y testigos directos. En nuestro caso, el de las Malvinas fue uno de esos. Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero también los Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Holanda, Bélgica, y siguen las firmas europeas y anglófilas, todos ellos y ellas nos ganaron a nosotros y nosotras, que somos argentinos y argentinas, y reivindicamos la victoria del 2 de abril y buscamos teóricamente la victoria hasta el 14 de junio, 74 días exactos después, cuando el comandante conjunto de Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez, rindió las fuerzas militares y a todos y todas los argentinos y argentinas que representaba ante el comandante de las fuerzas terrestres británicas y de todas las naciones que querían su victoria, mayor general Jeremy Moore, a las 23:59, y que hoy mismo varios y varias andan pensando en cómo lograr el fin de la permanencia de esa segunda victoria y hacerla nuestra. Pero ahora, sin efemeridad, definitiva, hasta siempre. Ahora bien, es y fue la victoria, la primera y la segunda también, y las que vengan, una victoria, un triunfo, algo que se festeja y se debe festejar más allá de cualquier y de todos los costos necesarios. ¿Qué victoria andamos buscando los y las que lo hacemos? ¿Es la victoria lo que hay que buscar en Malvinas, por caso? ¿Es victoria la categoría que nos hará cantar, festejar, andar en la luz, hacer los cálculos vivos y para la vida, calcular los costos, todo? Poplamos que no, que tenemos que armar otros caminos, escuchando todos los pero y sumarlos a todo lo que hace memoria, verdad, justicia, soberanía y paz, juntas todas. En esta producción en serie sonora, escuchamos militando las voces de mujeres, de nosotras, esas victorias que son y fueron Luisas, Mirtas, Marías, Elisas, Julianas, Veras, Inés, Olga y todas las demás. Unas victorias que dicen lo que han podido, lo que les hemos dejado decir y lo que hemos dicho aún sin haber sido autorizadas, sin permitir que la violencia sea suficiente como para no decir, haciéndose voz audible de tanto sonido quedo, ahogado en cada rincón mujer, ante cada plazo y cálculo de lo victorioso, de la victoria que ya no, que nunca más, diciendo para que nunca menos.
Respirar para sacar la voz, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Victoria, victorias, los sonidos de la guerra.
Podcast en serie continúa la saga que comenzó con derrota y continúa con batallas, tortura. Todos productos que componen el programa Comunicación Guerra. Es un programa de investigación donde conjugamos el análisis sobre los medios y las mediaciones que suceden en los momentos y territorios donde se producen las guerras. Lo histórico y lo conceptual, procesos y significantes. Estos análisis los hacemos desde todos los soportes tecnológicos y lingüísticos, los distintos modos de las expresiones gráficas sobre superficies físicas, miméticas, los sonoros, los audiovisuales, los multimediáticos y los transmedia. Tomamos casos y los abordamos desde procesos productivos que posibiliten su comunicación integral, activa, militante y consecuente con la idea moderna de lo democrático en nuestra contemporaneidad política, memoria, verdad, justicia, soberanía, paz. La situamos como parte de las contribuciones sociales, culturales y políticas que hacemos en nuestra sociedad para con la obra del CECIM La Plata, bajo nuestra entera responsabilidad. En esta ocasión, frente a la efeméride del comienzo de las acciones bélicas por Malvinas en 1982, hemos elegido hacerlo como una comunicación transpoética.
Para mí, Malvinas es algo que está pendiente, que la sociedad hoy en día calla y que no sé por qué.
Testimonio de Laurentina Alonso, hija de un excombatiente, abogada en la causa por torturas a los soldados en Malvinas y en los procesos de identificación de los soldados caídos enterrados como NN en el cementerio de Darwin.
Que la sociedad tiene que volver a pensar si estuvo bien o mal la guerra, qué fue la guerra, qué trajo la guerra, qué fue la dictadura. Now I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care.
Memoria del intento por contrarrestar el olvido y volver a posicionarse políticamente frente al mundo social. Todo testimonio es la crónica de un herido que está vivo, la muestra de una voluntad que narra.
Esta serie en podcast continúa con 5 episodios. Mandato. ¿Qué haré con el miedo? Paz, paz, Dios mío. Pregunta sobre la libertad. Sin compasión. Victoria. Victorias. Los sonidos de la guerra. Hemos escuchado textos de Virginia Zavala y Víctor Vig de su libro Oralidad y Poder, editorial Norma, publicado en Buenos Aires en 2004. Y Silvia Pérez Cruz interpretó Aleluya de Leonard Cohen. Serie desde el Instituto de Investigaciones en Comunicación, Carlos Giordano.